Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este martes 20 de mayo de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El mexicano Isaac del Toro se mantiene como líder en el Giro de Italia. Vicente Sánchez no continuará como técnico del Cruz Azul tras la final de la CONCACAF. El Cruz Azul perfila a Almeida, a Almada, a Milito o eventualmente a Paiva para reemplazar a Vicente Sánchez. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, creo que es un grave error de Cruz Azul. Ahora tienen el pretexto perfecto, estuvieron acosando a Vicente Sánchez desde la directiva todo el torneo y ahora tienen el pretexto idóneo, tienen la salida perfecta, pero me parece increíble que alguien que entregó 16 triunfos, 8 empates y solamente 2 derrotas, siendo que se supone los entrenadores son hijos de los resultados, no continúe. Y más porque la mitad de los que me mencionas como candidatos pues no me parecen buenas alternativas para Cruz Azul. En la NFL, hoy los dueños del balón han dado luz verde para que sus jugadores puedan representar a sus países en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, en el flag football de los próximos Olímpicos habrá jugadores de NFL, hoy quedó aprobado.
Y sí, resulta increíble que se prescinda de un entrenador que hizo un muy buen trabajo como Vicente Sánchez, únicamente 2 derrotas y sin embargo lo van a sacar de la máquina cementera del Cruz Azul. Los equipos de expansión recurren al TAS porque dicen que ya se cumplieron las 6 temporadas que se habían estipulado para eludir el ascenso y el descenso. Y el TAS está atendiendo este asunto para ver si puede llegar eventualmente a forzar a la Federación Mexicana para que vuelvan el ascenso y el descenso. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a Ciro. Pues con la novedad de lo de Vicente Sánchez, ¿no? Que ya lo comentaremos a lo largo del programa, escucharemos también el reporte de César Caballero, pero sí te digo una cosa, Beto, la directiva ya ha tratado de circular la versión de que oficialmente Vicente sigue siendo el técnico y van a esperar que termine el partido de Vancouver para hacer una evaluación. Es lo que también están tratando de contrarrestar esta que parece ya una campaña lanzada desde la oficina de Iván Alonso para desestabilizar totalmente al cuerpo técnico, para que Vicente y Rubens Valenzuela y Wiki y el señor Campillo y todos los que están ahí en el cuerpo técnico sepan pues que ya les tienen la piernita lista para darle la patada a la calle, ¿no? Entonces, esta estampida que se arrancó el día de hoy, pues nada más denota lo que ya sabemos todos en Cruz Azul. Siempre lo quisieron echar a Vicente y no pudieron echarlo porque los resultados lo respaldaban.
Qué pena que le muevan el tapete de esa manera a un hombre que ha demostrado ser un buen profesional y un buen técnico como Vicente Sánchez con el equipo de la máquina, que presentó un planteamiento un tanto conservador, reservado el domingo anterior, jugando a esperar y a contraatacar, y a final de cuentas el América consigue la victoria en este partido. Y por otra parte, Ciro, Juan Carlos Osorio pudiera llegar a ser el nuevo técnico del equipo Guadalajara.
Imagínate, después de cómo le fue con Tijuana en la última temporada. Guadalajara va a cumplir el día de mañana un mes sin entrenador. 21 del mes pasado fue que quedó eliminado. Mañana será 21 de mayo y Guadalajara es el día en que no tiene dirección. Una gestión deportiva que tendría que ser con bisturí, tal parece que están dando palos a ciegas.
Y hablando de entrenadores, Ya fue presentado Siboldi como técnico del equipo de Mazatlán, mientras que Juan Carlos Osorio está en la caja de bateo esperando el turno para convertirse oficialmente, en un momento dado, todavía no es oficial, en el nuevo técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hablando de entrenadores, Hansi Flick estará firmando su renovación con el Barcelona mañana y Rafinha lo hará el próximo jueves. Vamos a ir a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Marcelino Fernández, que tiene el reporte del América, que enfrenta al Toluca en la gran final del campeonato mexicano, arrancando pasado mañana en la capital mexicana. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este jueves arrancará la final del fútbol mexicano, la cuarta consecutiva a la que llega el América, primer equipo en la historia en conseguir esto, ya sea en torneos cortos o torneos largos. La buena noticia para el América es que ya a partir de esta semana, Brian Rodríguez está trabajando al parejo de sus compañeros y será considerado para el partido de ida contra Toluca este jueves por la noche. Este día se han puesto a la venta los primeros boletos, o quizá los únicos que salgan, debido a que es prioridad para quienes son cuentan con el abono azul crema para el estadio que ha adoptado el mismo nombre. Y al ser alrededor de 15,000 los abonos con los que se cuentan y tener la posibilidad cada abonado de comprar dos boletos, se calcula que estaría cerca de los 30,000 la venta de este día y por lo tanto ya quedarían muy pocos para una posible venta general que sería a partir del miércoles. Por lo pronto, América con un gran ambiente al interior, con la gran tranquilidad de llegar a su cuarta final de forma consecutiva, pero sobre todo con la tranquilidad de que cuentan con plantel completo para esta final contra Toluca.
Eso te iba a preguntar justamente, te saludo con mucho gusto, Marcelino, eso te iba a preguntar, que prácticamente los boletos no saldrán a la venta.
Prácticamente no, si acaso quedarán por ahí 2,000 o esos, bueno, ya ves que siempre en finales hay compromisos con patrocinadores que se reparten, claro, entre las familias. Entonces sí será difícil que puedan salir a una venta general. La cantidad que llegaría a esta instancia sería mínima. Prácticamente hoy se estará agotando todo el boletaje para el jueves en el partido de ida.
Y con respecto a Brian Rodríguez, todo parece indicar, Marcelino, que ya se encuentra en condiciones de reaparecer por el lado izquierdo con el América.
Correcto, Heriberto, ya está en condiciones de regresar, ya está entrenando al parejo de sus compañeros, ya lo había hecho desde la parte final de los entrenamientos de la semana anterior, pero se decidió no considerarlo contra Cruz Azul para no arriesgarlo, pero ya siendo la final, ya cuentan con él, será decisión de André Jardine el rol en el que lo coloca, si va como suplente, si va como titular, pero sin duda alguna que es una alta importante para el conjunto americanista.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Heriberto, un abrazo.
Buenas tardes. El árbitro será Daniel Quintero, que fue jugador, por cierto, jugador profesional en el balompié mexicano, y decía Felipe Ciro que estaba entre Quintero Huitrón, que podía ser Mejía, Óscar Mejía. Hablaba también de la posibilidad de Santander. A final de cuentas, Cáceres, que lo hizo muy bien el fin de semana anterior, aunque se le va un penalti cometido sobre Martín. Y seguramente para la vuelta estará César Ramos.
Sí, de hecho, Felipe lo anticipó desde el fin de semana que eso iba a ser. De hecho, ninguno de estos árbitros habría tenido acción en la ronda de semifinales. Los utilizaron en cuartos, los guardaron en semifinales y entonces quedan ya listos y sin haberse quemado en la ronda de semifinales. Creo que Cáceres hizo un estupendo trabajo en América contra Cruz Azul. Él bien pudo merecer algo para este encuentro. Pero bueno, ojalá el tema arbitral nos ocupe en los dos partidos que quedan. Creo que llegan muy parejos. Es el uno contra el dos. Toluca con la ventaja de cerrar en casa, con el mejor jugador del torneo, con el mejor goleador de los últimos dos campeonatos. El América creo que tiene un músculo colectivo más importante, más sólido, que ha sabido rehacerse en relación a sus bajas y que prácticamente le ganó con amplitud tanto a Cruz Azul como a Pachuca, sus dos rivales en semifinales y en cuartos de final.
Excluyendo, Héctor, a Alexis Vega, que todos pensamos que puede ser un jugador muy importante, que juegue un papel protagónico en esta gran final, ¿quién crees que pudiera llegar a ser el personaje protagonista de la gran final del campeonato mexicano?
Yo creo que Henry Martín, Beto, porque Henry Martín tiene en sí. Este momento ya futbolísticamente está más en ritmo y tiene, aparte del alta médica, tiene ya el alta futbolística, porque ya el último partido lo vimos ya con mucho mejor nivel y sobre todo el liderazgo, Beto, tiene un liderazgo en el vestidor, él es el jefe, él es el que manda. Y claramente se lo ha dicho a los jugadores este domingo pasado en el vestidor antes del partido, este lo vamos a ganar, vamos, tenemos tres partidos, ya estamos cerca de pasar a la historia. Es un jugador que contagia mucho, Beto, al grupo y que los convence de que hay que tener apetito de gloria todos los días. Y esto en un equipo de fútbol, normalmente en México sacian el apetito de gloria muy rápido. Y él no, él está diciendo, este grupo tiene hambre de más, tiene queremos más, está. O sea, es muy contagioso el discurso de Henry Martín, pero no es porque lo hable solo con la boca, sino porque en la cancha predica con el ejemplo.
Claro, de acuerdo, y avalando lo que dice Héctor, nos decía Fidalgo hace 15 días que la voz cantante en el vestidor es sin duda la de Henry Martín. Es el que toma la palabra, el que encabeza los discursos, el que impulsa a los compañeros. Es un auténtico líder, Martín, que está en plena madurez, que juega muy bien de espaldas, que es goleador, que cobra un penalti de manera magistral con mucha frialdad frente a Mier el pasado fin de semana. Yo creo que Brian Rodríguez, si llega a reaparecer, puede llegar a ser determinante por las incursiones punzantes que tiene Brian por el lado izquierdo en el caso de la América. Para ti, Ciro, excluyendo a Vega, ¿quién crees que podría ser el protagonista de la gran final?
Yo pondría el acento en Antonio Mohamed. Creo que el entrenador de Toluca ha sido alguien que se ha distinguido por ser alguien que entrega resultados en corto plazo y aquí en su primer torneo está en la final. Ha sido campeón con Tijuana, con América y Rayados de Monterrey. Va por su cuarto título con un cuarto equipo diferente. Y hay que ver lo diferentes que han sido esos equipos en su palmarés. O sea, una cosa es Tijuana, otra cosa es América, otra muy diferente Rayados y Toluca. Además de los momentos en que lo logró. O sea, Mohamed ha sabido reinventarse durante los 20 años de carrera que lleva como entrenador. Ha encontrado su cuadro ideal. Creo que tocó fondo justamente en la fecha 10 cuando enfrentó al América en ese torneo. No solamente perdió 3-0, o sea, en la cancha fue ampliamente superado. Fue un partido en el que quedó marcado, dado que durante 11 minutos incurrió en alineación indebida. Jugó durante ese lapso con 8 jugadores no formados en México y eso le llevó además a perder el partido en el escritorio. Entonces, yo pongo el acento en Antonio Mohamed y todo lo que he mencionado, ¿no?
Damos por descontado en este ejercicio radiofónico a Alexis Vega, porque ya sabemos que se perfila para ser un jugador muy importante en la gran final. Conducción, claridad para ir al frente, diagonales incisivas, inteligencia, habilidad, pase, disparo, definición. Un jugador muy completo, maduro, que pasó por muchas indisciplinas, pero que ahora se encuentra en su punto. Alexis Vega. Vamos a Toluca con Adriana Maldonado. Una Toluca que está pintándose de rojo rumbo a la gran final. Adriana, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Efectivamente, es una capital mexiquense muy roja, esa es la realidad. Muchas banderas por las calles, muchas playeras también de los Diablos Rojos del Toluca alrededor de esta ciudad. La gente está emocionada de nueva cuenta de ver a su equipo en una gran final del fútbol mexicano. Ya estamos nosotros aquí en el estadio Nemesio 10, y es que hace rato en otros espacios les compartía que hoy inició la venta especial para abonados, un precio especial, la mitad del costo original, que van a sacar a la venta algunos boletos para venta general el próximo jueves. Vemos a mucha gente, incluso aquí formada a los alrededores del Estadio Nemesio 10. Lo que nos pueden compartir es que hay mucha ilusión y no le temen, Beto, enfrentar a las Águilas del América. Ellos confían en que hoy Antonio Mohamed tiene plantilla para poder romper con esta seguidilla de títulos de los azulcremas.
Ah, ¿mantenido el turco la misma alineación en algún momento durante el torneo?
No, Beto, ese es un dato curioso. Durante las 17 jornadas de la fase regular y también estos 4 partidos que lleva de la Liguilla del Fútbol Mexicano, al menos un movimiento, ya sea entre suspensiones, entre lesiones y, por supuesto, también entre el plan táctico, estratégico que tiene el cuerpo técnico, al menos suele hacer una modificación. Yo lo que he podido consultar es que me dicen hoy ya internamente hasta lo ven como una cábala del estratega argentino, de hacer al menos una modificación para que en cada partido el equipo tenga un resultado favorable. Así es que veremos si el próximo jueves sale con los mismos 11 que presentó el fin de semana pasado en la vuelta de la semifinal ante Tigres, o si continúa bajo esta misma línea de al menos hacer un cambio en el cuadro titular.
Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Oye, Adriana, aunque el América sea favorito para mucha gente, la final se va a jugar en Toluca, la final. Y dime una cosa, ¿está preparando la directiva algún festejo ya por si el Toluca finalmente, aprovechando el buen momento que tiene, para el América y se corona campeón el domingo?
Sí, la verdad es que no solo es un festejo, te puedo compartir que ya están haciendo un plan para incluso sorprender a la afición durante esa vuelta de la final. Me dicen que si hay algún festejo, alguna celebración, sería en la ciudad de Toluca, un recorrido el próximo lunes, porque el plantel quiere romper filas el martes. Hay algunos jugadores y también miembros del cuerpo técnico que ya incluso tienen un ticket de salida del país para iniciar con un periodo vacacional, pero bueno, no sé si ustedes han estado muy allegados a lo que es este estadio en Nemesio 10 en los juegos como local. Este equipo hoy se identifica mucho con una canción de un grupo argentino, una canción titulada La Cumbia de los Trapos. Bueno, la directiva va a volar a México a este grupo argentino para que haya un show del medio tiempo, por así decirlo, en la Bombonera el próximo domingo. Entonces están preparando muchas sorpresas para esa gran final de vuelta que no va a defraudar aquí en la capital mexicana.
Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto. Excelente tarde para todos. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Roger, prepárate la cumbia de los trapos para ponerla al regreso, si eres tan amable, del corte comercial. La canción del Toluca, de los partidarios del Toluca rumbo a la gran final frente a las Águilas del América. Volveremos mejor enseguida.
Sympathy for the Devil, mejor, ¿no? De los Rolling Stones.
Uy, oh, estaría mejor muy bien.
Por ahí compensamos.
Estaría muy bien, pero
Sympathy for the Devil.
A esa también.
Pues es la misma.
Roger, ponla, por favor.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Perfecto, gracias Roger. La cumbia de los trapos es la canción, Héctor, que entonan los seguidores del Toluca rumbo a la gran final.
Y también los jugadores, cuando llegan a los aeropuertos.
Alexis Vega,
a los hoteles,
claro.
Alexis trae su rocola personal sí. y está tocando siempre esta canción y cantan todos juntos y se la saben todos los jugadores. Hay algo que los identifica. También el América tiene la suya, Beto. También el América en el vestidor está cantando esta que tú eres.
Mi mayor anhelo, ¿se llama?
Mi mayor anhelo, algo así.
Mi mayor anhelo.
Digo, esa música es tan fina, no es parte de nuestras preferencias, ¿verdad? Pero bueno, esa es la que los jugadores prefieren.
Por eso pedí Sympathy for the Devil.
Se negó el productor. Se negó el productor.
Se negó porque como le va al América.
Se negó el productor.
Pero ya le sugerí una de Neil Diamond de América también para.
Sí, nos da luz verde, Vincenzo. Ya nos dio luz verde.
Toda la semana.
Para la de los Rolling Stones. Roger, Sympathy for the Devil. A ver si la puedes preparar, querido Roger. ¿Y por qué el Devil? Pues porque es el Diablo Rojo de Toluca.
Eso.
Se espera que sea una gran final del campeonato mexicano, Héctor, porque es el uno contra el dos, dos grandes equipos, dos grandes entrenadores. Antonio Mohamed frente a Andrés Jardine en este doble capítulo de la gran final del fútbol mexicano.
Sí. Yo creo, Beto, que en la mañana platicamos, escuchamos un poco a Enrique Borja, tú y yo estábamos escuchando a Enrique Borja una declaración de lo del 70, ¿te acuerdas aquel?
Claro.
Qué maravilloso.
Primero equipo. De agosto de 1971.
Así es, aquel equipo maravilloso de la América tenía una alineación prácticamente, te la sabes de memoria, Beto, porque la mantenía siempre el profe Roca, la mantenía siempre esta alineación: Pajarito Cortés, Trujillo, Campeón Hernández, Zamora, Pichojos Pérez, Roberto Hosch, Toniño, Reynoso, Bonito Rodríguez, Borja y Borbolla. Siempre usaba la misma alineación. Y Horacio López Salgado, que era muy buen jugador, venía también ascendiendo y metió un gol en la final, el segundo gol del equipo, sí, América. Y luego Horacio fue vendido al Cruz Azul, Beto. Y luego se coronó campeón con Cruz Azul varias veces, Horacio López Salgado. Como no jugaba en el América, dijo, no, pues véndanme a Cruz Azul. Lo vendieron a Cruz Azul y mira cuántos títulos levantó también con Cruz Azul. Un gran jugador, Horacio López Salgado, ¿eh? Infravalorado en México.
Horacio López Salgado, que jugaba como centro delantero, estaba Bustos, estaba Eladio Vera, Alberto Gómez, grandes jugadores de ese equipo de Cruz Azul, Quintano, Calimán Guzmán, Miguel Marín en la portería. Y en este caso, estamos ante una final súper interesante. Recordábamos, Ciro, también a Ítalo Estupiñán, el ecuatoriano que jugó con los dos equipos. Y ahora, Antonio Mohamed, que conoce muy bien lo que son las liguillas, la sabe jugar, es muy inteligente, y me imagino, y tú lo decías en Enfocados hace ratito, que ha logrado optimizar las excelentes condiciones de Alexis Vega.
Sí, y recordaba la época de jugador de Antonio Mohamed, siendo un tipo recontra talentoso. Él fue referente de Toros Neza y su mejor época como futbolista, me atrevo a pensar, fue justamente cuando Enrique Meza lo dirigió con aquel equipo de Toros Neza. Y Enrique Meza supo dejarlo ser a Mohamed. Seguramente no era el jugador que tenía la condición física óptima, ¿no? O sea, seguramente habrá tenido un poco de sobrepeso, pero Mohamed protegía la pelota como ninguno, era el más inteligente, sabía en qué momento, sabía lo que iba a hacer antes de que le llegara el balón, ponía pases medidos que se convertían más tarde en goles. Los que corrían por las bandas pues eran el Pony Ruiz, Javier Saavedra, Miguel Herrera. El que definía por el centro era Germán Arangio, en otra época lo fue Nildeson Silva de Melo. Pero Enrique Meza entendió que tenía que ser Mohamed el conductor, el que llevara las riendas de aquel Toros Neza. Lo dejó ser, y siendo Toros Neza un equipo de reciente ingreso a la Liga MX, a la primera división, llegó hasta una final que perdió con Chivas, pero se le recuerda por su buen juego. Estoy seguro que algo de lo que aplicó Enrique Meza con Mohamed lo estará aplicando hoy Mohamed con Alexis Vega para verlo elevado a su mejor versión.
La cadera dilatada, la robustez y el enorme talento, la inteligencia de Antonio Mohamed. De Melo era aquel jugador, Ciro, que...
Nildeson Silva de Melo.
Que tenía disciplinas en aquel de Toros Neza, ¿no?
Brasileño, después
brasileño,
de
claro.
Salvadoreño.
Sí.
Pero no terminó bien Nildeson, lamentablemente, siendo un jugador con muchas
condiciones. Buen goleador, claro, muy fuerte.
Fortísimo,
así es.
Muy buen definidor.
Sí, bueno, Nildeson no se tomaba, lo único que no se tomaba era la presión arterial, Beto.
Exacto.
No, Nildeson sí de verdad tenía problemas serios.
Sí, sí, sí.
Porque y aunque Alexis Vega ha sido acusado de eso, Beto, de descuidado, de distraído, de que le gusta la fiesta, al final de cuentas, cuando se pone los botines de fútbol, qué futbolista es.
Extraordinario.
Qué jugador.
Oye, una que le gusta a Ciro... simpatía por el Diablo en español, los Rolling Stones, también ahora que el Diablo juega frente al Águila, la gran final del campeonato mexicano, Roger. Stones, Mick Jagger, interpretándola.
Keith Richards.
Uh-huh.
Y el desaparecido Charlie Watts.
Correcto.
¿Tú quieres alguna canción? Ya estamos.
Banda histórica. No, prefiero César Caballero.
Ah, bueno,
que tiene bien. Una mala noticia para todos los que creemos que fue una buena labor o sigue siendo una buena labor la de Vicente Sánchez con el equipo de la Máquina Cementera. César.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, se están moviendo y muy fuerte las aguas al interior del Cruz Azul. Con respecto a la continuidad de Vicente Sánchez, te puedo confirmar que Vicente no continuará de cara a lo que será el próximo certamen, el Apertura 2025, va a dirigir hasta la final de CONCACAF y posteriormente, cual sea el resultado, gane o pierda, va a dejar de ser el técnico de la Máquina Cementera. Esto se debe a varios factores, uno de ellos, no tiene la mejor relación con su jefe Iván Alonso y eso es una cuestión desde hace ya varias semanas. El segundo, para nada le gustó el planteamiento que sacó frente al América en la vuelta de semifinales, considera la directiva que fue un planteamiento timorato, donde Cruz Azul nunca quiso ser protagonista del partido y consideran que este tipo de situaciones situaciones, pues no va de acuerdo a la plantilla con la que hoy tiene y goza Vicente Sánchez. Hay otro par de factores, por ejemplo, no les gusta mucho su metodología de trabajo, su forma de entrenar, no la consideran actualizada, hasta cierto punto la consideran un poco obsoleta, y este cúmulo de situaciones han generado que la directiva de Cruz Azul decida no renovar a Vicente Sánchez para lo que se viene después de esa final de CONCACAF, el cual sería su último partido como técnico de Cruz Azul.
Hola César, qué gusto saludarte. Ya ves que entre gitanos no nos leemos la buena abertura, ¿verdad? Entonces, oye, César, a ver, seamos claros con la gente. ¿No le gusta la directiva o no le gusta a Iván Alonso todo lo que pasó?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, aquí el tema es que Iván Alonso es el que toma las decisiones prácticamente. Es el que tiene las llaves del reino y le han...
No, bueno, las decisiones son de Víctor Velázquez finalmente, ¿no?
Exactamente. Entonces, no está bien Vicente Sánchez con Iván Alonso, y eso por supuesto.
No está rota la relación, totalmente rota, ¿no?
Sí.
No está totalmente rota. Tú también lo habías soportado, querido Héctor, el tema de que eran roomies, terminaron esa relación tan cercana. Okay. Cuando llega Vicente Sánchez al primer equipo de Cruz Azul, Iván Alonso se siente desplazado, se siente espantado, comienzan ahí las fricciones, y entonces es ahí cuando se rompe esa relación. Así que el no tener también una buena relación con Iván Alonso, que es su jefe, que va a ser el encargado del proyecto de Cruz Azul, por supuesto, abona bastante a que Vicente no se quede.
Oye, Iván Alonso está firme en su puesto, una vez que ya se supo lo de Porto y que publicó el periódico Récord de Portugal, que el que había dicho que aceptaba los 3 millones de dólares como indemnización fue Iván Alonso, ya lo tienen documentado con el abogado de Anselmi que quiso arreglar el asunto y que lo arregló al final de cuentas. Ya saben que Iván Alonso fue el que se comprometió con ellos, que hay capturas de pantalla del WhatsApp de Iván Alonso, lo tienen en Portugal eso documentado. Aún así, y sabiéndolo Víctor Velázquez, ¿van a mantener en el cargo a Iván Alonso?
Hasta donde yo tengo entendido, sí, Héctor. Hasta donde yo tengo entendido, Iván Alonso es el que se mantiene al frente como director deportivo de Cruz Azul. Él se va a encargar de hacer la búsqueda del nuevo entrenador. Él es el que se va a encargar de reestructurar a la máquina de cara al próximo Apertura 2025. Las opciones, en la que más les gusta, la más fuerte, la más clara, es Guillermo Almada. Habrá que pagar una buena suma para que lo liberen de Pachuca, pero ya están checando esta situación, exacto, para que puedan liberarlo. De no poder llegar a un buen puerto, las opciones de Almeida y de Milito también están ahí en la palestra, pero ya se está negociando con el conjunto de Cruz Azul y también de Pachuca. Y esto que les voy a decir también es primicia, me lo acaban de enviar hace apenas un minuto. La cosa está que arde al interior de la noria, y me dice la gente de Cruz Azul que Vicente Sánchez y Rubens Valenzuela han pedido una renovación de contrato sí o sí, si no, no dirigen la final de CONCACAF.
Creo que la cosa va a estallar feo, porque mira, a ver César, una última pregunta, ¿solamente Iván Alonso quiere correr al profe Rubens y a Vicente Sánchez, o también va a correr a Wiki y al primo de Toño Reynoso, que es el otro auxiliar?
Hasta el momento se iba a ir todo el cuerpo técnico, querido Héctor. De hecho, te voy a
todo el cuerpo también técnico, también fuera Wiki y fuera Campillo, el primo de Toño Reynoso.
En dado caso de que Vicente se hubiera quedado, yo si hubiera sido solamente con el doblete, le iban a pedir que reestructurara el cuerpo técnico, por un cuerpo técnico que ellos consideraban de más experiencia, más profesional. Exacto. Que no iban a permitir que se quedara ese cuerpo técnico.
Más joven,
le
¿no?
iban a decir también usara que cambiara las formas de entrenar, exacto, y que se utilizara esa mentada tecnología y ese software que paga el conjunto de Cruz Azul. Entonces,
sí, el plan era sacar... Ellos dicen que entrenan a la antigüita, ¿verdad?
Exactamente, que lo hacen de una manera muy obsoleta, y por supuesto, bueno, pues eso no le gusta mucho a ninguno de las dos partes, ¿no? Porque a nadie le gusta que le cuestionen su trabajo, pero en este caso la directiva de Cruz Azul siente que podrían traer a un hombre con un estilo de trabajo diferente, no quiero hablar de capacidades, con un estilo de trabajo diferente que pueda potenciar a la plantilla más cara de la Liga MX.
César, perdón interrumpirte, vamos al corte. Gracias por la información, como siempre. César Caballero dice que Vicente Sánchez pide renovación de contrato o no dirige la final de la CONCACAF. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde y pone Ciro Vicente Sánchez un ultimátum para continuar con La Máquina Cementera.
Pues mira, yo lo comenté aquí hace tiempo cuando Héctor nos iba comentando todo lo que se sabía al interior de esa diferencia con Iván Alonso. Es imposible trabajar así. No, y yo lo que me atreví a decir hace como un mes era que pasara lo que pasara, hasta por voluntad propia, Vicente Sánchez iba a poner un punto final a esto. Él sabe que no le van a dar ninguna extensión de contrato en este momento, no, en caso de que sea cierta esa versión. Eso no va a ocurrir. Y además, ¿quién puede trabajar cuando estás con semejantes diferencias con el director deportivo? A Vicente todavía le falta para ser un entrenador top. Creo que sí. Quedó claro en el partido de vuelta contra el América, en los dos partidos contra el América. Pero a su vez, creo que es un joven prometedor. Cuando ganas 16, empatas 8 y pierdes nada más 2 en un interinato con un plantel que tú no diseñaste y que tuviste que entrar al quite, hay madera ahí. Y le toca también a Vicente aprovechar el crédito que ha ganado durante ese torneo, seguir picando piedra, buscar alternativas en otro lado, porque no es sana la relación que tiene con Alonso en el equipo de Cruz Azul. Entonces, pues honestamente no me extraña. Ya tienen un pretexto para echarlo, para no renovarlo. Es lo que estuvieron buscando todo este tiempo, pero el equipo no perdía en 19 partidos de manera consecutiva. Ahora tienen el pretexto perfecto y esto no va a continuar.
Pero si llegara a ser cierta esta versión, Ciro, de que no van a dirigir contra Vancouver, a mí me parecería una falta de responsabilidad de parte de Vicente, de parte de Rubens, de todos los que están en el cuerpo técnico, porque hay que cumplir. O sea, ya te grillaron, ya sabes que estás de enemigo con el director deportivo, ya sabes que él le metió ideas a la directiva, le creyeron a ellos, lo saben culpable de lo de Porto y aún así se la perdonan, están haciendo muchos negocios y aún así se la perdonan. Entonces, ese ambiente laboral...
Me extrañaría que estuvieran poniendo esa condición.
No creo, yo tampoco.
Precisamente
han tenido otro comportamiento profesional ellos.
Por un mínimo de compromiso con los jugadores,
claro.
De lo que ya con ellos se llevaron. A mí me extrañaría mucho que pusieran ese ultimátum. Sí. Además, sabiendo que la relación está rota y que el cortocircuito ocurrió desde hace tiempo. Entonces, yo tomaría con mis reservas esa relación.
Hasta para ellos sería más sano ya que los echen. Pero hay que cumplir la responsabilidad. Te falta un partido. Ocurra lo que ocurra, ahora parece indicar esto que a Iván Alonso y a su gente les conviene que pierda el equipo contra Vancouver para que no haya ningún título y haya forma de que, ay, como queremos ser campeones, vamos a otra vez a meter más dinero y a sangrar otra vez a la cooperativa lo más que puedan. Porque saben que tarde o temprano los van a descubrir, Beto. Siempre en esos negocios algún resentido siempre te platica todo. Siempre pasa, Beto, siempre pasa. El colmillo te lo dice, mira, espérate, tarde o temprano cae alguien.
Claro, claro, efectivamente. Y si alguien tiene colmillo periodístico es Héctor Huerta. Vamos a ir con Diego Ibey. ¿Qué tan cerca, Diego, está Juan Carlos Osorio del equipo del Guadalajara?
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Bueno, más de un mes sin técnico Chivas, ya listo para reportar, y el tema ha sido importante en la directiva, señalando lo de Juan Carlos Osorio. Confirmamos el nombre de Gustavo Quinteros, quien fue entrevistado por los altos mandos del Rebaño Sagrado. Les podemos comentar que quedaron satisfechos con el perfil y que pues están evaluando el tema del estratega argentino.
Oye, Diego, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. También entiendo la semana pasada que hablaron por Zoom con los representantes, o no sé si directamente ya con él, con Pirlo, con Andrea Pirlo, que es un entrenador, un gran jugador, lo conoce todo el mundo, campeón del mundo en 2006 y que dirigió tanto a la Juve como en algún momento a la Sampdoria, y que creo que estaba perfilado junto con el profe Osorio y junto con Gustavo Quintero, eran los tres candidatos ya que quedaban en la recta final. ¿Tú sabes si ya descartaron alguno de los tres o todavía continúa esa baraja como los posibles técnicos de Chivas?
Saludos, Héctor. En cuanto a la baraja, aquí tenemos conocimiento, además de estos dos, está también Gabriel Milito, pero él es el que no está a la par de tanto de Quinteros y de Juan Carlos Osorio por el tema económico. De Andrea Pirlo no tengo conocimiento.
Okay. Oye, y está a punto de volver al trabajo el Guadalajara. Es decir, ¿qué tanto urge que esta misma semana quede nombrado ya oficialmente el entrenador?
Sí, evidentemente, Beto, mañana a las 7 de la mañana reportan los jugadores exámenes físicos y médicos. La directiva pretende cerrar al técnico en esta semana y pues el encargado en recibir a los jugadores será el entrenador institucional, en este caso Pepe Meléndez, que ya en su momento asumió un interinato.
¿Y se reportará de inmediato Chicharito o qué va a pasar con él a final de cuentas?
Sí, todos los jugadores están contemplados para el día de mañana, se dividirán en grupos, unos a la clínica del doctor Rafael Ortega para exámenes físicos, otro grupo para exámenes médicos a Verde Valle.
Perfecto, Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes, Juan Carlos Osorio. Entonces, apunta para convertirse, Ciro, en el nuevo técnico del equipo de las Chivas.
No hay memoria, digo yo. Hay algunos a los que les perdonan muy fácil el haber tenido. ¿Cuántas derrotas consecutivas al final? 5 o 6 derrotas consecutivas al final de su gestión con Tijuana. Qué rápido se les olvidó, ¿no? Y bueno, pues Osorio, ya sabes las altas, las bajas que puede llegar a tener. Siento que Guadalajara anda sin brújula. Está desnortado en esta búsqueda de nuevo entrenador. No se pueden equivocar en esta. No se pueden equivocar otra vez en la elección del entrenador. Y te digo una cosa, mañana cumplen un mes de que se supo que Gerardo Espinosa no continuaría al frente del Guadalajara. Imagínate.
Apenas el 11 de marzo lo corrieron del equipo de Tijuana, 4 derrotas de forma consecutiva. Imagínate. Varias indisciplinas de Juan Carlos Osorio, que dejó de ser el técnico del equipo de Xolos, y había sido Héctor entrenador de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de 2018 allá en Rusia, cuando aquel gol de Chucky Lozano, que por cierto regresa a la selección mexicana para la Copa Oro.
Sí, bueno, lo de Juan Carlos en este periodo de estar entrevistando gente de Chivas, Beto, seguramente salió el nombre, alguien lo sugirió, y en este comité donde están Javier Mier, Alejandro Manso, Mariano Varela, otro señor Piña, y hay 5 integrantes de este comité que está entrevistando gente, al final de cuentas tienen que resolver ya por alguien. Estamos ya a un día de que empiecen los entrenamientos con Chivas y todavía no tiene equipo el equipo de un entrenador que sea el que vaya a representar a Chivas en lo que viene, Beto, porque el proyecto, no hay proyecto. Tú dime, son perfiles diferentes, todos los técnicos están entre.
No hay proyecto, efectivamente, no hay proyecto. Y quedará supuestamente mejor delineado cuando llegue un entrenador que tiene unas características muy especiales, además, porque todos recordamos esa forma de rotar jugadores o de inventar a veces, de colocar jugadores de posiciones muy determinadas y ponerlos en una posición completamente ajena a la que practicaban esos jugadores.
No todo fue malo de Juan Carlos Osorio con Tijuana. Tijuana tenía años sin meterse a una fase final con él, lo consiguieron. Él debutó y potenció a Mora, un futbolista que es una joya en potencia del fútbol mexicano. Inclusive ya debutó en selección nacional con Javier Aguirre en la gira por Sudamérica, y con él con Osorio fue con quien tuvo la confianza este futbolista y con quien va empezando a dar sus primeros pasos, pero también tiene ese lado B, ¿no? Que te cambia de pe a pa, de un juego a otro, o en un mismo partido. No es extraño que te mande 4 cambios para arrancar el segundo tiempo. Ese es Juan Carlos Osorio y tienes que estar listo para esa montaña rusa que en cualquier momento te lleva subidas, bajadas.
Oye, Héctor, y tiene una característica también de no garantizar la titularidad a nadie. Incentivando la competencia interna, que está bien, pero también incurriendo en juegos,
ensaladas muy graves.
Exacto, que arriesgan por completo que se descomponga el funcionamiento de un equipo de fútbol.
Yo creo que de los logros importantes que tuvo, esto de Gilberto Mora es para mí lo más importante.
Sí, de acuerdo, el chavillo, sí.
Gilberto Mora estuvo el sábado pasado en Wembley, en la final de la FA Cup, presenciando el partido del City contra el Cristal, y estaba en el palco con Rafaela Pimienta. Rafaela Pimienta estuvo con los padres de él y con el esposo de ella en un palco presenciando el partido, porque acaba de firmar con ella, con Rafaela Pimienta, para que lo lleve a Europa. 16 años tiene ahorita el chico, es un talento importantísimo del fútbol mexicano, y con esta promotora, que es la promotora de Holland simplemente, es promotora del Chaquito Jiménez. Entonces, con esta poderosa empresaria del fútbol, se va a acomodar en un equipo importante de Europa.
Y te digo una cosa, me parece un movimiento muy inteligente, de Gilberto Mora, porque yo me atrevo a pensar que gracias a un movimiento semejante de Raúl Alonso Jiménez fue que tuvo a su disposición la posibilidad de firmar con clubes como Benfica, Atlético de Madrid, Wolverhampton, ahora con el Fulham. ¿Por qué? Porque él estaba con el grupo de Cecifoot. Cecifoot es el nombre de la empresa de la que es cabeza Jorge Méndez, o Jorge Méndez, como dicen los portugueses. Y eso te abre las puertas del viejo continente. Es muy difícil que a distancia puedan pues tener la exposición deseada. La Liga MX no se ve en Europa, perdón, o sea, que nadie se ofenda, pero es una realidad. Y necesitas un agente que esté metido en esos mercados para que te pueda precisamente exponer. Nada más, abonando un poco a lo que dice Héctor, me pareció una jugada muy inteligente de Gilberto Mora y de su familia cambiar de gente.
Salvador Necochea, nuestro amigo allá en la comarca, también tiene su propia Cecifoot, claro, de donde surgieron jugadores como Juan Carlos Medina o como Oribe Peralta, uno de los grandes goleadores del fútbol mexicano de los últimos tiempos. Por otra parte, ¿sabes quién conoce muy bien a Osorio? Mauricio Imai, lo conoce muy bien en lo personal.
Este es Gestifoot, Gestifoot con G.
Ah, Gestifoot.
Gestifoot.
Correcto. Mauricio Imai nos puede hablar mucho de la forma de ser de Juan Carlos Osorio. Por otra parte, vamos a hablar de Robert Dante Siboldi, que es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán. Ya es oficial la llegada de Siboldi, mientras que el Valladolid y el Pachuca anunciaron la cesión del brasileño Robert Kennedy, que hizo un buen torneo para jugar el Mundial de Clubes. El brasileño fue llevado a Europa por el Chelsea, para después deambular por varios equipos en la Premier League, España y Brasil. Ahora será refuerzo del Pachuca. El mediocampista estará con los Tuzos hasta junio de 2026 con opción a compra. Tiene 29 años, estará con los Tuzos en el Mundial de Clubes, listo para enfrentar a equipos como el Real Madrid. Sí, exacto, son dos Kennedy diferentes. Y se llaman como los presidente y vicepresidente de.
O sea, va a tener dos John Kennedy.
Dos Kennedy.
Ah, mira qué padre.
Robert y un John.
Exacto.
Robert y John, los hermanos, igual que Robert y John.
Como lo que hablábamos de la política estadounidense de los años 60.
Bueno, el Valladolid fue el peor equipo de la Liga Española, Sotanero, pero descolgado por mucho. Es el equipo de Ronaldo, de...
Sí, descendió.
De Ronaldo Nazario.
Otra vez había vuelto a primera y otra vez desciende.
No lo quieren, Ronaldo. Bueno, ahí estuvo Diego Coca y le fue bastante mal.
¿Sabes quién estuvo también en el Valladolid? Cuauhtémoc Blanco.
Sí, sí, sí.
En su momento, allá en España.
Hay muchos rumores que el Valladolid lo quieren comprar empresarios mexicanos. Se habló primero de los Tinajeros, se habló también de Andrés Fassi y de Alejandro de la Vega. Últimamente se está hablando de Gabriel Solares, el que estuvo como
con el Atlante, con Emilio Escalante. Bueno, que se separaron, ¿no? Que se fue a Querétaro.
Gabriel Solares, que estuvo en Querétaro, claro. Exacto. También se hablaba de él como posible comprador. Rosario tiene a la venta el equipo siempre, Si el que quiera comprarlo, ahí está,
Es una desatención de Ronaldo, sí, mayúscula, sí. La verdad, si no lo quieren. Todo lo que lo idolatraron en el mundo como futbolista, como directivo, como propietario de equipo, al menos en Valladolid, pues no.
Sí.
No lo quieren.
Gabriel Solares estaba con aquel directivo, aquel promotor que le competía a Carlos Hurtado y que después estuvo a punto de quedarse con el Atlante. A final de cuentas se quedaron con el Querétaro y le pasaron al Atlante a Emilio Escalante, o se quedó Emilio Escalante con el Atlante hasta la fecha. Sí. Que se me acaba de ir el nombre de ese promotor muy importante del fútbol mexicano. Ahora lo recordamos. Por lo pronto, la Europa League, la gran final, será mañana, Ciro, en Bilbao, sí, con dos equipos ingleses.
Dos equipos ingleses, ya antes Chelsea y Arsenal, por ocasión anterior, habían disputado la final de la Europa League entre equipos ingleses. Ahora se da un caso muy curioso, honestamente. Son dos equipos que se aferran a este clavo ardiente. Es su última oportunidad para salvar la temporada. Imagínate, descienden tres. Son 20 equipos en la Liga Premier. Los últimos tres descienden. 20, 19 y 18. Bueno, pues los lugares 17 y 16 son los dos que van a jugar mañana en San Mamés, Manchester United y Tottenham. Y quien gane tiene boleto a Champions la próxima temporada. Quien pierda, pues habrá firmado un fracaso de campeonato, un fracaso de torneo. Y de un lado está Manchester United, que empezó la temporada con Erik ten Hag, que hace un año los coronó campeones de la FA Cup y que ahora tiene a Rubén Amorim, el que fuera entrenador del Sporting Club de Portugal, que se coronó bicampeón local en la Primeira Liga. Y del otro lado está el Tottenham de Ange Postecoglou, este entrenador griego-australiano que pues ha firmado la peor campaña en la Premier en la historia del Tottenham, de ese tamaño. Tottenham no cuenta con James Maddison, es una baja durísima. Sí tendrá de vuelta a Heung-Min Son. Maddison fue su líder en oportunidades creadas y en asistencias en la Liga Europea. Y bueno, se lesionó en el juego de ida contra el Bodo Glimt de las semifinales. Está fuera para el partido de mañana. Y por el lado del Manchester United, pues es un equipo con altibajos. Tiene un supercrack que se llama Bruno Fernández. Tiene un explosivo atacante que se llama Alejandro Garnacho. Tiene gente de experiencia como Casemiro, pero tiene una defensa que es de papel. Cuando tú ves a Lindelof, ves a Harry Maguire y los errores que cometen y un portero que da muy pocas garantías como André Onana, pues te das cuenta que pues no nada más Postecoglou tiene una larga lista de debilidades de su rival que puede atacar. Manchester United también las tiene, de un Tottenham que tiene especialmente lastimada la cintura, los mediocampistas y la ausencia de James Maddison. Entonces, como es una final, son dos equipos que tienen en algunas posiciones jugadores talentosos y llevados al límite, aferrándose a este último recurso para salvar la temporada. Ojalá sea un buen partido. Una de la tarde por la pantalla de ESPN.
Nos decía Ricardo Puig que habrá 40,000 ingleses en las tribunas de San Mamés en Bilbao, pero otros 40,000 afuera, sí, en las tabernas bilbaínas.
Pues imagínate eso lo que va a ser. Repartió la UEFA 16,000 boletos por equipo.
Sí.
16,000, pero se dice, por ejemplo, nada más del Tottenham, que otros 16,000 que no tienen boleto van a viajar. Entonces, imagínate eso. Los ingleses se portan muy bien, los aficionados al fútbol se portan muy bien en la isla, pero apenas salen de la isla, cuidado, cuidado.
Ya ha habido varios incidentes recientes que le comentábamos a Ricardo Puig y a Ricardo Peláez, que están allá en Bilbao. Y para terminar, Ciro, jugadores del NFL serán recibidos para competir en flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Sí, efectivamente, lo cual no me extraña porque desde que vimos ya algunos promocionales de la NFL cuando se dio luz verde a que fuera flag football parte del programa olímpico, ya te lo podías intuir. Pero, ¿qué es lo que faltaba? Esto no sale nada más por iniciativa de Roger Goodell. Se pone la iniciativa y tienen que votarlo los 32 dueños de equipos. Y necesitas no el 50+1, necesitas 3/4 partes de la votación a favor para que se pueda autorizar. Y es el caso, entonces, pues imagínate, esa es una medalla de oro más que hecha. Evidentemente el flag football no está tacleado, si no, pues ahí pulverizarían a todo. Pero imagínate a Tyreek Hill, imagínate a Lamar Jackson, imagínate a Jalen Hurts. No sé, son nombres que me vienen a la mente. Todavía faltan algunos episodios por transcurrir de aquí a los Juegos Olímpicos, pero pues puede Estados Unidos montar un auténtico Dream Team en esa disciplina, que va a ser la gran atracción en Los Ángeles cuando se lleven a cabo.
Nuestra compañera Rebeca Landa jugaba flag football y sigue jugando flag football, sí, con la selección mexicana.
Fueron ganadoras del oro hace 2 años,
sí,
y en Finlandia compitieron también el año pasado.
Antes de irnos, acabo de contactar con alguien de Cruz Azul.
A ver.
No, pues claro que van a estar en el partido el profe y Vicente Sánchez, Beto. O sea, ellos son, pueden estar todo lo que quieras de molestos, tal, pero pues ellos no van a fallarle a los jugadores, y los jugadores los llevaron hasta donde están ahorita.
Por supuesto.
O sea,
pero eso, ¿sabes qué?
Es parte de la guerra sucia de ahorita.
Eso es.
Parte
eso
de la
es,
guerra sucia.
Eso es.
Guerra
así no
sucia
se puede
interna.
Trabajar.
Dime, claro.
¿Quién puede trabajar así? Nadie.
Sí, sí, ay, sí. Vicente. No,
para ellos lo más sano es irse. Lo más sano es irse para ellos. Claro,
bueno, claro. De Vicente a Vicente, que nos pide que despidamos. Gracias, Héctor. Gracias, gracias, Ciro.
Gracias, Heriberto.
Roger.
Mañana pongan
Vicente Navarro.
The Neil Diamond America.
Ándale, buenísimo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.